tómate un café con nosotros desde cualquier parte del mundo. Esto es Central Café.
Holy Spirit, you make me shake. Llegamos a Central Café. Un saludo grande, un saludo amoroso, un saludo apachuchable, como digo yo, para todos los que nos están escuchando en cualquier lugar del mundo, por allá donde tienen frío, por allá. Me estoy acordando de unos amigos que están en Atlanta, que están en Estados Unidos y que les cae nieve como arroz aquí en Colombia. Un cafecito. Y mi nombre es Loreny Fajardo y estoy muy contenta de presentarles la mesa de trabajo que nos acompaña en este día. Y un temazo, por favor, o sea, esto no se lo pueden perder. Fer, ¿cómo estás?
Hola Lore, no, pues muy contenta de estar en esta mesa de Central Café y pensando aquí mucho como en la tecnología, en lo que vamos a hablar hoy, que es un tema muy interesante y de alguna manera muy chévere para de pronto nosotras que ya somos mamás de ya otra generación y vivimos como las dos partes, ¿no? O sea, vivimos canal 1, canal, canal, no
el
sé.
Canal A.
El canal A, ¿se acuerdan? El del tigrecito, ¿cuál era?
El del león.
El del león, ese, el del león. Y ahora, pues vamos a ver todo lo que hay hoy en día que nuestros hijos, cuando les hablamos de eso, es como, ¿qué? ¿De qué televisión hablan? Entonces, bueno, pues si quieren conocer un poquito de estos dos mundos, pues los invitamos a que nos acompañen en este día.
Ya Fer dio luces acerca de lo que vamos a hablar en este día. Entonces, ya lo mencionó, vamos a hablar de lo que vemos, ¿dónde lo vemos?
Y
las películas, las series,
lo escuchamos, ¿no?
¿En dónde? Exacto. Laurita, que es la que más ve aquí. Y vamos ya, pongamos el término sobre la mesa que hoy nos compromete en Central Café. Ajá. Streaming.
Streaming.
Ese suena es el como término. Raro. ¿Qué es streaming? Y bueno, Laurita ya, esa es la que más lo usa. Ella es.
Bueno, pues Lore, feliz de estar nuevamente aquí en la mesa de Central Café. Y pues así es, el tema del streaming es lo que nos puede llegar a actualizar con lo que está pasando alrededor del mundo, como lo son diferentes eventos, como los deportivos y también como los eventos como el Super Bowl o temas así, o lo que está pasando, por ejemplo, en Año Nuevo, normalmente, que cómo recibieron los australianos, entonces también lo podemos ver a través de streaming, cómo lo reciben otras partes del mundo, porque igual en Colombia estamos como un poquito más atrás en cuanto también a tiempo y cronograma.
Sí, es cierto.
Sí, entonces uh-huh. Normalmente siempre podemos ver como un poquito más adelante a través de estas plataformas como los eventos del mundo y los eventos noticiosos.
Así es, saludamos también a Kate, bienvenida. Con Kate voy a introducir el nombre de nuestro episodio. ¿Se acabó el boom de las plataformas de streaming?
No lo sé, Lore, creo que nuestro invitado no lo va a contar, pero sí les puedo decir que estas plataformas de streaming han desbancado a la televisión por cable como opción favorita de esta generación para consumir contenido y me incluyo en esa desertación de la televisión por cable porque aunque no consumo mucho, sí prefiero plataformas que televisión por cable.
Pero espera, ahí tengo que hacer una pregunta porque yo pensé en hacer lo mismo, pero no podía porque necesitaba internet. Y entonces te dicen internet más televisión. Ah, pero quíteme la televisión, ah, 10 mil pesos menos. No, pues déjame la televisión.
Y el teléfono.
Exacto, y el teléfono que no existe, que no
que
no
nadie pasa usa, nada, pero nadie uno lo paga.
Pero uno lo paga. Esa, bueno, cuando mis hijos no me contestan el celular, les hago sonar ese que suena durísimo en la casa y me tienen que contestar. Pero sí, ¿cómo haces? Entonces, si ya no ves televisión.
No, la verdad, el que consume mucho, en mi caso, es mi esposo.
Ah, okay.
Y no pagamos televisión por cable, sino que tenemos el famoso TDT, que es un aparato que usan los abuelos.
Los abuelos, mi papá lo tiene.
Y uno lo pone encima del televisor y te da señal de televisión por cable, solo tres canales, pero
los canales nacionales.
De verdad, para ver partidos, sí es.
Te lo prometo. Hoy en el almuerzo, sentados con mi esposo y mi hijo, vimos las noticias. Con el TDT arriba del televisor.
Las noticias son importantes.
Sin pagar nada.
O sea, Kate es retro.
Me hicieron sentir.
Soy un híbrido ahí.
Me hicieron sentir supremamente anticuada porque yo también lo tengo en mi casa. Espero que Andrés Cabezas, a quien saludo también en este día, no me haga quedar mal y yo también lo tenga en su casa.
Yo mientras las escuchaba aquí a todas ustedes, Loreni, saludándote a ti, a Fer, a Laura, a Katherine, a todos los oyentes de Central Café, me preguntaba... Bueno,
¿qué es eso?
Me preguntaba ¿quién tiene aquí en esta mesa máscara de millennial para que hablemos de este tema
¿máscara?
Hoy?
¿Máscara? No, no, máscara.
Máscara de millennial.
Doña Lau.
No
Lau.
Sé, tal vez Laura. Porque...
Yo por eso dije que Laurita era la consumidora
después
número
Cante, pero ya me decepcionó porque dijo Tete.
Ay, qué triste. Yo tengo alma de viejita, para que sepan nuestros oyentes y la mesa.
Pero yo sí pienso que estos temas, cuando estamos en Central Café y hablamos de tecnología, Loreni, a mí me encantan. Yo soy feliz cuando vamos a hablar de tecnología, cuando vamos a hablar de medios de comunicación y sobre todo cuando vamos a tener también a un invitado y un experto que seguramente nos va a ilustrar muchísimo mejor todo lo que vamos a hablar hoy. Entonces, pues muy a la expectativa de este tema. Y sí, el streaming, yo me considero consumidor masivo de plataformas de streaming. Entonces, hoy el programa seguramente me va a gustar muchísimo y también a todos nuestros oyentes para que estén muy atentos.
Bueno, y ahora que Andrés mencionaba que yo era la más millennial de la mesa.
No se podía quedar sin eso.
No me podía quedar callada sin pensar en que, a pesar de ser la más millennial, sí hago consumo de estas plataformas, pero yo creo que también tengo como, siento que es importante eso que mencionaba Kate del TDT, porque finalmente son como por las temporadas o lo que estamos viviendo actualmente. O sea, ver el noticiero es importante, o sea, las plataformas digitales como Netflix, Amazon Prime no nos van a decir qué está pasando a nivel político, económico en nuestro país. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo tres transformaciones, que es la laboral, la de la salud, un tema que es muy complicado de digerir, y si bien pues la televisión convencional es la que nos ofrece ese tipo de información de manera práctica, y también la radio, por supuesto, pero siento particularmente esa serie de cosas. Y ahora, antes de que venga el invitado, no sé si ustedes recuerdan que en pandemia dieron como esta serie de novelas que daban como en el año 2002, que ahí entra Betty la Fea, entraba, y me daba risa porque por esa época hubo un meme que decía como, no sé si levantarme para ir al colegio o para trabajar. Porque obviamente en el 2020 nosotros estábamos trabajando, y en el 2020 arranca la pandemia, empiezan a dar series como, yo creo que Fer la conoce, Pedro el Escamoso, Betty la Fea.
Obvio. Esa es la reciente, esa es la reciente.
La que en tu época veías en el colegio.
Exacto, cuando dieron esta serie de novelas, pues yo estaba en el colegio, estaba en segundo de primaria, lo recuerdo muy bien. Y cuando las repiten en el 2020, uno realmente como que asocia, y recordar es bonito. Quiero contar así una anécdota súper rápida. Resulta que mi hermano mayor es invidente, y mi hermano se veía una serie que se llama Amigas y Rivales. Se la vio y luego se la repitió, y le gustaba verla porque evocó los últimos momentos que tenía visión.
¡Wow! Ah. ¡No!
¡Uy, la perdió!
O sea, ¿y cuál fue? ¿No es la producción?
Amigas y Rivales.
Ah, ya lo dijiste.
No es invidente de nacimiento.
No es invidente de nacimiento.
Ah, ok.
Perfecto. Él arrancó a sus 16 años, como que arrancó el deterioro en su visión, pero él alcanzó a ver, y él veía Amigas y Rivales porque recordaba por el sonido diferentes escenas que vio cuando daban Amigas y Rivales.
Cada vez que nos reunimos aquí, este mismo equipo, sacamos temas y temas. Laura mencionó un tema importantísimo, y es cómo ha cambiado el consumo de las noticias, porque muchas personas consumen noticias solamente a través de las redes sociales, y las noticias como género periodístico han perdido popularidad porque, en cierta manera, al carecer de objetividad, la gente dejó de verlas. En otras instancias, las personas piensan, no, yo quiero vivir en paz, quiero estar tranquilo, las noticias me generan estrés. Pero eso es algo que está pasando, muy seguramente alguien lo debe estar investigando, y es un tema impresionante que se deriva de este del cual estamos hablando hoy, las plataformas de streaming. Mire, me muero por hacerle una gran cantidad de preguntas a ustedes. Por favor, se me salió el caleño.
El acento caleño.
Así rápidamente, pero es que me muero porque todos me respondan. ¿Plataforma de streaming favorita?
Netflix.
Acá.
Amazon.
Que tenían, es que siempre se pelean por
Apple
hablar, vea.
TV me gusta, y te voy a decir brevemente por qué. Porque es en la que más encuentro películas clásicas a blanco y negro. O cinearte.
Yo Hombre Bicentenario.
Cada plataforma. Andrés, ¿cuál?
Y la mía es Max, o lo que antes conocíamos como HBO Max, que recientemente se transformó. Mi favorita es Max.
Cada plataforma tiene una personalidad, una identidad. Y yo me atrevo a decir que si las dibujáramos, si las caricaturizáramos.
¿Pero cuál es la tuya, Lore?
Estaría, ah, bueno, no la dije.
Tienes pinta de Netflix.
Sí, totalmente. Ah, yo soy la persona más Netflix, pero desde que Netflix inició. O sea, sí, ¿cómo se llamaba la plataforma? No la plataforma, sino el lugar físico en donde alquilábamos las películas.
Betatonio.
No. Blackbuster. Acuérdense que Blackbuster.
Sí, señora.
No el pudo dueño, ser Netflix.
El dueño.
Porque al dueño de Blackbuster se le ofreció la idea de Netflix.
Y no le sonó.
Rechazó.
No le sonó.
Y entonces no le sonó. Yo no puedo saber. Al principio Netflix solo te ofrecía contenido viejísimo. Y yo decía, no, eso ya. Pero después empezó a generar un contenido impresionante. Novela, serie o película que te revés. Que te vuelves a ver una vez, dos veces, tres veces.
No, en busca de la felicidad.
En busca de la felicidad.
Nemo. No, se van a reír los increíbles.
Ay, miren esto.
Yo, bueno, les voy a confesar. Smallville, no sé si la reconoces, la de Superman. ¿Sí? Smallville, yo me la veo varias veces en la vida. Toda.
Ay, no. Sí. Mire, yo me vuelvo a ver siempre las películas románticas, las comedias románticas. Uh-huh. Me puedo ver mil veces Propuesta en año bisiesto.
Okay. Muy
me puedo ver la propuesta mil veces y me gustan las comedias que plantean estas mismas temáticas.
¿Y tu esposo tiene el mismo gusto?
No, para nada. Pero si yo quiero, no encuentro nada en la plataforma favorita y yo digo, ah, pero yo recuerdo que aquí está, vuelvo a verme la misma película, así que los invito otro día a hacer ahí.
Tantas de películas.
Propuesta en años bisiestos, voy a vérmela.
Bueno, ya les despertamos a ustedes todo el chip aquí para que hablen de sus películas favoritas, sus series favoritas y su plataforma de streaming favorita aquí en Central Café. No se vayan.
Llegó la hora de tomarnos un expreso.
Y para conversar acerca de este tema tenemos con nosotros en Central Café a William Rincón, periodista de tecnología y telecomunicaciones por más de 12 años, columnista en importantes medios de comunicación y especialista en comunicaciones corporativas. Actualmente es redactor de contenidos y especialista de prensa de Tigo Comunicaciones. Y la pregunta obligada en Central Café, William, junto con el saludo, es ¿cómo te tomas tú el café?
Me lo tomo sin azúcar y bien negro.
Eso. Uy, eso, tú eres eso, de los míos.
Y de los míos.
Tú eres de los
periodistas. Me gusta estar con ustedes.
Los periodistas, William, toman mucho café.
Sí, somos de tomar bastante tinto, como decimos aquí en Bogotá, y yo soy de los que me gusta hacerlo a mí. Tengo esa particularidad, no soy muy amigo de tomar de cualquier lado, sino el que hago yo.
No.
Entonces, pero es un toque que tengo.
Toca ir a la casa de William a tomar café.
Muy bienvenidos.
William, la plataforma de streaming favorita, la tuya.
Actualmente yo soy muy de YouTube. Soy muy amigo, después de que tú tienes YouTube Premium, no vuelves de esa porque me gusta caminar y en segundo plano y tengo que decir que es paradójico que yo, siendo que escribo mucho de este tema de streaming y eso, no soy muy dado a las series, soy muy dado a la como a seguir y consumir muchas temporadas de alguna serie, soy más de videos cortos como la juventud actualmente.
Eso iba a decirte, William, porque entonces me preguntaba si no ves series y tampoco ves películas o qué oferta en ese sentido te da YouTube.
YouTube es muy amigo de nosotros los millennials, que nos da como esas charlas de emprendimiento, te da mucho tema de historia, de política, de estar muy informado. Yo que soy periodista, entonces te da radio en vivo, te da canales especializados en economía, en tecnología, y es un consumo diferente al de entretenimiento, sino que más es más de preparación de algo, que tú tienes que aprender de economía, tú quieres aprender de tecnología, tú tienes que aprender de telecomunicaciones o de geopolítica, etcétera. YouTube te da por ese lado, más que el de las plataformas, que es más enfocado al entretenimiento.
Oye, William, antes de darle paso a Fer, que está con nosotros aquí en la mesa de trabajo, imagínate que un amigo mío me dijo esta frase: si tú quisieras ver todo el contenido de YouTube, te demorarías 100 años. ¿Eso qué tan cierto es?
Y si te digo muchísimo más, porque acuérdate que YouTube es una plataforma en la cual el creador del contenido es cualquiera que tenga cámara y tenga ganas de subir el contenido, perdón por eso, y regalárselo a Google, pues es una oferta infinita. En cambio, las plataformas, los Netflix, los Max, ahora antes HBO, pues está la productora de contenido, que es el que sube y te cobra por la suscripción mensual. En cambio, YouTube no te cobra nada por subir el video que tú quieras subir. Así que, por supuesto, que la oferta es infinita.
Wow, no, pues William, es demasiada oferta. Creo que muchos ahí que ni conocemos de plataformas de streaming, pero mi pregunta es, desde tu experiencia, ¿cómo crees que afecta la economía, el bolsillo, pues, de nosotros como usuarios, el uso de tantas plataformas de streaming? Y partiendo de eso, ¿cómo debería uno, como, no sé, priorizar el tema de qué gastar o no gastar, o como en cuáles sí y en cuáles no?
Esa es muy buena pregunta, mucho más en este momento de recesión económica que está viviendo no solo Colombia, sino buena parte del hemisferio occidental. ¿Qué es lo que pasó con las plataformas de streaming? Es que se fragmentaron en muchas plataformas. Cada una casi que abrió su kiosco, que abrió su tiendita de streaming. Entonces vieron que le funciona en Netflix, entonces Disney armó su plataforma, HBO armó su plataforma, Amazon habló su plataforma, Apple abrió su plataforma. Entonces el usuario tiene muchísimas, muchísimas opciones. Entonces, por supuesto que en tiempos de recesión económica, cuando tú pasas a nuestra casa, oiga, venga hermano, que estamos gastando mucho, ¿qué hacemos? Que lo primero que uno empieza a recortar, esos temas de entretenimiento, esos temas de suntuosos, por llamarlo de alguna manera. Yo lo que aconsejaría para el bolsillo es buscar la agrupación en una sola. Y todavía, esto es publicidad política no pagada, pero los operadores te agrupan todas, actualmente todos los operadores tienen ofertas en las cuales te agrupan esas plataformas en un solo pago mensual. Uh-huh. Tú no tienes que preocupar por pagar cada mes todas las plataformas, sino que empaquetas todo en la oferta que tienen los operadores, y eso puede ayudar a aliviar el tema. Y depende mucho del gusto del usuario, de la familia o del consumidor de streaming, porque la plataforma te da muchas opciones y tú puedes pagar mes a mes o puedes cortarlo cuando quieras, consumir la serie, terminar rápido de ver la serie y dejar de pagarlo por los siguientes meses.
Así es, William, un cordial saludo y qué gusto tenerlo aquí con nosotros en Central Café. Yo recuerdo cuando empezó Netflix, por allá a finales del 2008, 2009, que ya empezaba a generarse este boom de la plataforma en los Estados Unidos, y creo yo que ya en esta parte del mundo, quizás lo que fue la década entre el 2010 y el 2020 fue donde se desarrolló muchísimo más y se expandió en todos los países en Latinoamérica, y a partir de ahí el resto de productoras y de programadoras y también de plataformas entendieron que ahí estaba las personas para llegar a alcanzar con todos los contenidos. Y bueno, hoy en día tenemos una oferta ya mucho más amplia con varias plataformas, lo que nos estaba contando hace segundos. ¿Cómo está hoy en día ese panorama de la oferta y la demanda de las plataformas de streaming?
¿Qué es lo que está pasando ahora? Tenemos muchas opciones y están fragmentadas. Entonces, si tú quieres ver Betty la Fea, tienes que ir a Netflix, pero si quieres ver también Rigo, entonces tienes que ir a Amazon. Entonces el usuario tiene demasiada fragmentación, tiene muchas opciones y tiene que pagar muchas plataformas al tiempo. Eso es lo que está pasando. ¿Qué pasa a principios de 2010? Netflix es disruptivo, por eso es que se llama disruptivo. Nadie tenía eso, nadie tenía en cuenta que tú puedes, acuérdate que la película cuando quieras, a la hora que quieras, puedes pararla sin necesidad de ir al cine. Actualmente llegamos al punto del exceso de oferta, en el cual para que tú veas lo que realmente te interesa tienes que pagar varias plataformas. Ese es un punto. El segundo punto es el tema de los eventos en vivo. Aquí la gran pelea de lo que está pasando o del futuro de las plataformas de streaming es cómo se van a dividir los eventos en vivo, que ha sido la única vaina que tienen con vida la televisión tradicional, son los eventos en vivo, que son el partido de la Selección Colombia, el partido de tu equipo, el Super Bowl, en este caso el fútbol americano, el béisbol, esas vainas en vivo en las cuales el streaming se demora 10 segundos más en llegarte, que está todavía en una forma de negociación porque las plataformas saben que deben comprar derechos para tener eventos en vivo, pero hasta ahora están negociando con los dueños de esos deportes. Ahí es donde está el centro de la discusión actualmente entre las plataformas. Es que hay un problema grave que tienen las plataformas, que se están quedando sin contenido. Yo no sé si a ustedes les pase que ya agarran y abren cualquiera de las plataformas. Ya lo vi, esto no me gusta.
Totalmente.
Y le das toda la vuelta completa y pues madre, no encontré nada. Esa falta de contenido es el problema más grande que tienen actualmente las plataformas, porque producir contenido cuesta mucha plata, muchísima plata. Nada más miren lo que pasó con esta reciente película de Netflix del accidente de los Andes. No, no, se me fue el nombre de la película.
La Sociedad de los Andes.
De la Nieve.
La Sociedad de la Nieve. Sí.
Ellos hacen una inversión gigantesca en la producción de ese contenido y a los dos meses ya pasa el boom y ya nadie habla de la película. Entonces, claro, se demora en recuperar esa inversión y esa novedad les dura 2 horas. Entonces,
sí.
Yo volví, ingresé y pagué mi suscripción a Netflix para ver qué era lo que todo el mundo estaba hablando. Ah, terminé de verla, ya me voy de baja otra vez o no pago el siguiente mes. Entonces, esa falta de contenidos y cómo se canibalizaron, porque entonces apareció Max y le quitó las películas que tenía Netflix, y Netflix le quitó las películas que tenía Max, y Amazon llegó, y Apple. Entonces, esas son las tres vainas grandes que tienen actualmente las plataformas de streaming.
Nos compartes efectivamente esas tres vainas, como usted dice, William, que...
Muy rolo.
Que,
y canibalizaron, ¿no?
Sí,
Kate,
no.
Kate, me gustó esa palabra.
Canibalizaron.
Me gustó.
Entonces, nos compartes evidentemente tres factores que han afectado que las cifras de usuarios en plataformas de streaming hayan disminuido. Nos planteas también, aquí hay una coyuntura, creería yo, entre lo que está pasando con la televisión nacional y estas plataformas de streaming. ¿Qué panorama lo ves tú? ¿Qué crees que pueda suceder a este paso? ¿Cuál de estas dos variables puede tener entonces más cifras de usuarios que disminuyan, William, como según tú como experto, ¿cómo es el panorama?
Qué buen punto, Catherine. Yo hace poco, creo que la primera columna que hice para el nuevo siglo en 2024 es una cosa muy paradójica, y es cómo las plataformas de streaming se están convirtiendo en canales de televisión. Están como dando toda la vuelta para volver a lo que teníamos en 2010. ¿Qué es lo que pasa? Las plataformas arrancan desde el punto de vista del entretenimiento, películas y series, y es lo que te agrupa ahora. Empezaron a llegar los eventos en vivo, entonces tú tienes Star Plus, por ejemplo, que te metió ESPN, entonces tú tienes todos los partidos de la Libertadores, tienes los partidos de la Champions, y entonces ahora está empezando también a llegar Viña del Mar. Tú abres, a lo mejor en tu plataforma le están dando, tú ya te dan conciertos.
Esa es en Max.
En VIX, por ejemplo, y luego en VIX ahora tienes el tema del reality,
sí.
Y entonces yo me preguntaba en la columna, ¿cómo se llamaban esos viejos extraterrestres que a las 3 te ponían el partido, a las 7 te ponían el noticiero y a las 9 te ponían la novela?
Por franjas,
entonces fíjate que las plataformas de streaming paradójicamente están dando todo el círculo para volverse canales, y para sumarle una cosa más, pues le están metiendo publicidad.
Entonces, William,
básicamente es la televisación de las plataformas de streaming. Y cierro con ese punto que es importante, Katherine. Todavía ninguna plataforma de streaming logra lo que logra la televisión, que es llegar a zonas alejadas, sobre todo en Latinoamérica, que nosotros no tenemos una conectividad tipo Estados Unidos ni Corea, donde el 90% de las personas tienen acceso a un buen internet. En nuestros mercados es una cosa diferente. En cambio, a los pueblos sí llega la televisión. Y ninguna plataforma de streaming te logra poner 20 millones de personas viéndote el partido como lo hace la televisión, o como pasó en el Super Bowl, que lo vieron por CBS. 150 personas, el 90% de esas 150 millones que vieron el Super Bowl lo vieron a través de la televisión en vivo. No hay ninguna plataforma, por más de que la Sociedad de la Nieve sea muy buena y que haya mucho boom, que te lo vea, que te ponga esa cantidad de usuarios.
William, y cuéntanos un poco desde tu experiencia, realmente se puede estar hablando o viviendo una crisis referente al uso de las plataformas de streaming? ¿O cuál puede ser esta razón de que entre de alguna manera como una crisis con respecto a esto?
Yo creo que la crisis tiene que ver mucho con el tema de la coyuntura económica y macroeconómica. Estamos en un tiempo de recesión, estamos medio intentando salir del hueco de la inflación de dos dígitos. Esto no es solo de Colombia, sino en el mundo. Hasta ahora nos estamos recuperando de la inflación, y la forma que tú o cualquier economía se recupera de la inflación es con recesiones, cortando gasto. Pasa exactamente lo mismo en cualquier hogar, que te dice, pues, o ahorras o ahorras. Y la forma compleja que tiene ahorita el streaming es que yo prefiero pagar el mercado o los servicios que pagar la cuota de Netflix. Entonces, a esa decisión está llegando muchos usuarios, y esa es la gran crisis que tiene ahorita desde lo económico las plataformas.
Y ahorita también, William, lo que mencionabas también de la escasez de recursos, quizás, o la dificultad de generar contenido de producir, porque pues cuesta mucho.
Y de calidad.
Y de calidad. Y también siento que es esas últimas, sobre todo en los Estados Unidos, que ha ocurrido estas huelgas de los actores, de los sindicatos de actores y directores y guionistas, etcétera, que creo yo que eso también ha impactado muchísimo esa generación de contenido, de producción.
Eso también es muy buen punto, Andrés. Esto suena supremamente, va a sonar aburrido para la audiencia, pero es la explicación, y es que acuérdate que durante todo este tiempo han subido las tasas de interés. La Fed en Estados Unidos ha subido las tasas, por ende casi todos los países suben las tasas. Cuando a ti te cuesta más invertir, pues dejas de invertir. Entonces los Netflix, los HBO, todo el mundo va y pide el préstamo para sacar su película adelante. Entonces, si esa tasa de interés es muy alta, yo más bien espero un poquitico y espero que se apacigüe y no pido ese préstamo para montar esa película, para montar esa nueva serie. Entonces, todo arrastra desde lo económico, empieza a llegar a esta... Entonces, pasamos por 2-3 años donde la Fed subió mucho las tasas, era muy cara, los préstamos eran muy, muy caros, entonces ellos se retrajeron. Y a eso se suma el punto muy, muy bueno que tú aportas, y es que los actores, los guionistas, los de talento, digamos, levantaron la mano y dijeron, oiga, un momento, ¿cómo nos repartimos esta plata de los derechos ahora con este mundo del streaming? Porque cualquiera puede inventar el verbo streamear mi película y no me entra ninguna regalía por eso, porque claro. Entonces antes el negocio era, yo te pago por la producción de la película y te voy a dar un royalty, como dicen los americanos, una ganancia después por la participación.
Claro.
Bueno, ¿y eso cómo me aplica a mí en Netflix? ¿Eso cómo me aplica a mí cuando me streameas? Ah, entonces las casas productoras dijeron, no te toca nada. Ah, bueno, entonces yo te hago una huelga. Entonces eso los actores, los libretistas dijeron, hay un nuevo mundo, que es el mundo del streaming, ¿cómo vamos ahí? ¿Cómo voy yo ahí en ese tema? ¿Cómo nos vamos a repartir esa plata? Porque al final de cuentas, si yo no le actúo, usted no tiene película. Y todavía están en esa discusión. Ahí los sindicatos de actores y de guionistas, que son supremamente fuertes en Estados Unidos, están todavía dando esa pelea, y vamos a ver en qué se desenvuelve. Yo supongo que va a haber un acuerdo como en otras veces, pero sí es muy chévere esa discusión de, en este nuevo mundo del streaming, cómo se reparte la plata que genera una película.
Así es, William, y es que los niños que consumen plataformas de streaming no saben lo que es un comercial, por ejemplo, una franja comercial.
Es muy, muy, muy paradójico. Hay ya toda una generación de
streamers, ¿cómo se le dice?
Que no tienen ni la más remota idea que es una sala de cine. O sea, sí, ellos no tienen la más remota idea que uno iba a un cuarto oscuro a comer maíz pira o palomitas de maíz, a tomar gaseosa y ver la misma película en pantalla gigante, y tú tenías que desplazar. Hay una generación que no se aguanta 2 horas y media dentro de una sala oscura para ver cine.
Bueno, dos palabras interesantísimas las que ha dicho William. Una es streamear.
Y canibalizar.
Sí. Voy a leer la columna de William más a menudo, se los prometo.
Todos los lunes en el nuevo siglo.
Ajá.
Pueden seguirme en LinkedIn, donde soy un poco más inteligente que en otras redes, para que William Rincón, ahí me encuentre súper fácil. Ahí comparto cada semana las columnas muy de tecnología, de tendencias, claro, telecomunicaciones. Es un mundo que está muy cambiante, que va a tener muchos cambios, y ellos, las plataformas, están pasando por el Everest. Si logran sobrevivir a esta época de recesión, a esta forma, a este mundo de fragmentación y canibalización de que yo te quito el contenido porque lo quiero para mí. Y si logran descifrar cómo poner eventos en vivo en sus plataformas, wow, van a pasar el Everest. Si no, wow, de pronto, como muchas bueno, pymes se quedan.
Eso es un buen tip para los productores de precisamente de contenido dentro del streaming. Pero William, danos un consejo a nosotros los consumidores, ahora qué vamos a hacer, o sea, qué plataforma vamos a tener, con cuál nos quedamos, qué vamos a hacer aquí, o las compramos todas, o como tú, a ver qué hacemos.
Yo el consejo que les daría para el bolsillo es empaqueten, busquen con su operador de confianza cercano que les da varias plataformas y se la junta con el servicio, y tú no te tienes que preocupar por estar pagando cada mes, sino que diga, oiga, yo quiero, es como en el supermercado, yo quiero esta, y métamelas en la bolsa mensual, y yo pago como toda la vida he pagado mi teléfono o mi televisión o mi internet, y lo hago de esa manera.
Volvimos a lo de antes, entonces.
Imagínate, es muy paradójico que está todo este circular y termina en una curva. Y en últimas, revisa esa serie que tú quieres ver o que quieres volver a ver y dedícale, me demoró 2 meses en verla por el trabajo, entonces pago un plan simplemente semestral y veo la serie que a mí me gusta o veo las películas que yo quiero y me doy de baja si la situación económica no da para tener para esta plataforma. Wow. No pirateen, eso sí que eso no.
Que eso no es de Dios, no, es pecado. Bueno, no, no.
Mucha William. Esto,
no sean caníbales.
Sí, no sean caníbales la invitación. Ahora, sobre todo, Laurita es la que se queja de que no le han vuelto a poner Orgullo y Prejuicio en su plataforma favorita. Que
plataforma favorita.
Que ya se la ve y se la revé. Yo no sé si esto. Yo estoy aquí.
Aunque sí, igual soy que de William, repetir, ¿no?
Películas. Yo voy a seguir inventándome palabras para continuar con la tradición de William. William, muchas gracias, muy amable, por acompañarnos aquí en Central Café.
Muchísimas gracias por la invitación, siempre a la orden, a lo que necesiten.
Muchas gracias. Tema bastante interesante este, y bueno, tenemos aquí más secciones en Central Café. La sección a propósito del día, tendencias dulces y amargas con la inigualable voz de Laura. Ya volvemos.
No te desconectes, estás con Central Café.
Su presencia radio.
Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas.
Grupo Sababota Abogados te asesora en los procesos legales del derecho de familia, civil, laboral, penal y administrativo, entre otros. Para mayor información, comunícate por WhatsApp al 320-451-5561.
Beth Shalom Gimnasio Campestre abre sus admisiones para el 2024 si tú quieres hacer parte de este espectacular colegio en el que se forman con excelencia líderes cristianos equipados para impactar su entorno y su generación. Puedes comunicarte al 315-396-1803.
Tendencia dulce, Lore y Andrés y toda la mesa de Central Café, ¿qué creen que está pasando en esta escena? ¿Qué escuchan en ese entorno?
No, yo escucho a la gran voz de Beyoncé cantando una de sus canciones diría yo, de las más lindas y más famosas de su repertorio, Halo, ¿no?
Y no está en un concierto.
Pero, exacto, ¿dónde está?
Hay mucho sonido ambiente. Debe estar, ¿en dónde está? ¿En la casa?
Pues les cuento que esta es una gran tendencia, Dulce, y es una enfermera cantándole a una paciente antes de ser anestesiada de cirugía.
¿Cómo así? ¿No es Beyoncé?
No es Beyoncé. Es una enfermera cantándole a su paciente. Y realmente fue la manera que ella utilizó mientras la paciente entraba en el estado de anestesia antes de una cirugía entre pitos y máquinas, el sonido ambiente que mencionaba Lore. Esta enfermera logró tranquilizar a la paciente para que fuera, pues, realmente anestesiada. Y en una tendencia bien importante y bien curiosa, es ustedes cómo manejan los electrodomésticos para que la energía en sus casas llegue más económica.
Existe un aparato que mide el consumo de energía en todos los dispositivos, y ahí descubrimos que el de la internet,
el módem de señal,
ese junto con el televisor y los aledaños consumen bastante. Como 60.
Wow.
Pero ¿y cómo nos quedamos sin internet?
Te tocaría en las nochecitas desconectarlo. De
en la noche.
En las nochecitas desconectarlo. Pues ahí va la
desconectar todo.
Consume más que la nevera. Pero
tiene razón que toda la casa de Lore preguntando por qué estábamos en internet.
Pues porque en las nochecitas, y pues como mencionaba Andrés,
y se le olvida por la mañana conectar.
Uy, porque ya no me sonó la alarma, no me llegan mensajes, nada, sí, está desconectado.
Estoy ahorrando.
Qué chévere, qué paso.
Pues como mencionaba Andrés, durante las nochecitas se puede reducir el consumo vampiro, se llama.
Ah, miren, sí ven.
Sí, lo que impacta positivamente el costo de la factura eléctrica. Y pues al desconectar dispositivos durante la noche, se puede prolongar su vida útil ahorrando en reparaciones y reemplazos. También se recomienda desconectar durante las nochecitas. Incluye televisores, reproductores DVD, consolas de videojuegos, computadoras, cafeteras, hervidores de agua, microondas, impresoras y escáneres. De esta manera se recomienda considerar desconectar incluso el aire acondicionado para quienes viven en la costa, la calefacción si no son necesarios durante la noche. Y al aplicar estos consejos se dará cuenta que tendrá un ahorro en el costo de su energía. Y hasta aquí mis tendencias dulces y amargas.
Central Café descafeinado.
Bueno, y quiero compartirles una nota que leí de una persona, un gerente de recursos humanos que se llama Víctor Hugo Villalobos, y él dice una frase como: solo algunos soñadores fracasan en su intento, pero ¿cuáles son? Aquellos que nunca actuaron en cumplir sus sueños y solo se quedaron en el intento. Y él habla aquí de la importancia de soñar en grande. ¿Por qué soñar en grande? Porque nos lleva a tener un equilibrio, porque nos ayuda a seguir nuestras aspiraciones y verdadera vocación. Puede ser que de pronto estemos haciendo algo, pero digamos, esto no es lo que yo soñé ser. Mi verdadera vocación es, y entonces si seguimos soñando, vamos a alcanzar un día la verdadera vocación. Porque el tiempo es muy breve y no espera que tomes la iniciativa. Porque si eres perseverante, tus sueños siempre serán una realidad. Porque siempre encontrarás verdaderas oportunidades en tu camino. Porque al soñar en grande podrás lograr mucho más y mejores oportunidades. Finalmente, porque permites que tu vida fluya sin mayores complicaciones. No pienses que es complicado porque no lo es. Si das la importancia en soñar en grande, sin duda conseguirás llegar a tu objetivo y todo cambiará para bien. Y ahí pienso en un versículo que me encanta en Mateo 8:13 en la Biblia, que nos dice: Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Entonces creo que no se trata simplemente de, pues sueña, porque si el que sueña va a alcanzar, sino realmente sueña, empieza a ejecutar, a dar pasos de fe para lograr ese sueño, y pues cree que Dios te puede dar la oportunidad, cree que Dios va a abrir puertas sobrenaturales y cree que Dios te ha llamado a ser fuerte y valiente para alcanzar ese propósito para el cual te creó. Entonces, pues mi invitación es hoy para todos nuestros oyentes de Central Café: sueña, pero sueña en grande.
Esto es Central Café.
En el nuevo gimnasio cristiano forman líderes bilingües con principios cristianos. Son un colegio calendario B con certificación Cambridge English School. Nivel muy superior. Matrículas abiertas. Visita la página web www.ngc.edu.co o comunícate al 312-575-1089. 320-275-0868. Nuevo gimnasio cristiano.
Una conclusión después de haber hablado con William, y es, eventos en vivo parece ser el futuro, ¿cierto, Andrés?
Sí.
¿Qué otra cosa podemos decir de esta entrevista? Que quien tenga contenido original está marcando la pauta.
Algo clave que mencionó el invitado fue que generar contenido no es algo fácil, es algo difícil y es casi un reto.
Pero es que nos acostumbraron, ¿no? A consumir como...
La pandemia yo creo que ellos se la crearon. Porque les hizo toda la publicidad. O sea, mejor dicho, nos encerraron a consumir plataformas. Y ahí aprendimos todos. O sea, yo creo que esto hubiera tardado muchos años más si no hubiera existido la pandemia.
Acabamos de oír la teoría conspirativa de Fernando.
No digo que se les crearon, pero sí les facilitó el negocio a ellos. O sea, eso es como la guerra. La guerra alguien beneficia y alguien perjudica, o más perjudica que beneficia. Mm. Pero salen oportunidades y creo que las plataformas fueron muy, muy beneficiadas de la pandemia, porque ahí uno le da vueltas a ese Netflix 100 veces y ya no sabía qué más poner. Uh-huh. Pero entonces si le decían que hay una nueva y uno, ¿cuál? Y empezaba. Y entonces, pues ahí Spotify, ya sé que ya existía, pero pues ya uno decía como, bueno, pues entonces escuchemos a ver qué más hay. Y los podcasts tomaron una fuerza también increíble.
Claro.
Entonces, yo creo que si nos inundaron un poquito, creo que ahora el reto también es cómo no nos dejamos de alguna manera ya como sobrecargar, como que ocupe todo nuestro tiempo y perdamos tiempo para la familia, perdamos tiempo para los amigos, esa es una preocupación para mí, pero como todo, pues ahí es que aprenderlo, usar todo me es lícito, más no todo me conviene.
Para allá iba. ¿La satanizamos o no la satanizamos?
¿La canibalizamos o no la canibalizamos?
Yo creo que todo se debe usar con sabiduría, perdón que te interrumpí.
No, ¿saben qué creo yo? Que lo que dijo Fer, el mercado sí de alguna manera nos está saturando y debemos ser sabios con ello, pero creo que cada plataforma se encargará de brindarnos estrategias para atraer y fidelizarnos a los gustos de cada uno.
Sí, y esa sabiduría nos lo decía también William, de manera muy práctica podemos nosotros ser quienes tienen el control de qué es lo que estamos viendo, en qué momentos lo estamos viendo y poder ser también muy selectivos con tanta oferta que hay y como están tan fragmentadas las plataformas, pues entonces si yo tengo una serie o algo en particular que quiero verme, voy a organizar mi tiempo de manera que durante un mes o dos meses la voy a estar viendo, estando estando suscrito a la plataforma y ya después me voy de baja y con eso también voy arreglando un poquito mis finanzas y no tengo que estar pagando toda una anualidad o mucho tiempo permaneciendo en una plataforma cuando si yo puedo seleccionar bien lo que voy a ver en esta o en esta otra o en esta otra, este y este otro mes, así de pronto nos eso podemos volver más inteligentes.
No, y porque sabes que también es importante, hay veces decimos, no, pues es que esta vale, no sé, 20 mil y la otra vale 15 mil. Uno dice como que eso no es mucho, pero cuando sumas y lo multiplicas por 12, te das cuenta que al año puedes estar teniendo un presupuesto que te está haciendo falta para otras cosas. Entonces,
son como 150 mil y un poquito más lo que se puede uno gastar al mes si tiene todas las plataformas.
Exacto.
Porque Laurita las tiene todas, ¿o no? Pobrecita Laurita. No, yo sé, yo desde el comienzo he dicho que Laurita es la que me consume más. Pero Laurita nos dijo que ya lo que consumía más era noticias.
Sí.
Sí, realmente utilizo más noticias y escucho entrevistas normalmente con expertos, bien sea médicos o, digamos, expertos en temas relacionados, como lo mencionaba anteriormente, con reformas o con todo lo que esté pasando actualmente a nivel nacional, y eso es lo que realmente más consumo. Pero realmente me encantan ese tipo de plataformas, digamos Disney Plus, consumo Disney Plus, porque tiene esas series que daban en Disney Channel cuando estaba en mi adolescencia, entonces mi creo colegio. Que Kate me entiende un poco.
Total.
Que daban como High School Musical, Lizzie McGuire, yo creo que toda mi generación, si me están escuchando.
Buena suerte, Charlie.
Esas series evocan recuerdos, que es lo que como que más me parece bonito de plataformas como estas, porque digamos en Netflix yo no voy a encontrar El Hombre Bicentenario, o de hecho de la generación de ustedes era
¿cuál de ustedes? Ah, pues claro, más reciente
habló la millennial,
no. Que es como Hombre Manos de Tijera.
Ah, sí,
bueno. Ah, es la generación de ustedes. Entonces, particularmente creo que este tipo de películas evocan también etapas de la vida. Y creo que esto también es lo que generan esta serie de plataformas. Por ejemplo, yo les menciono a ustedes y ustedes dicen, me la volvería a ver porque tenía 10 y pico de años en ese momento. Y eso es chévere porque evoca momentos, situaciones, épocas y es bonito.
Lo cierto es que la velocidad de la producción de estas plataformas es impresionante. No obstante, Marco, Andrés decía antes, ¿no?, de que empezáramos a, incluso con nuestro entrevistado y fuera de micrófonos, que con razón era que habías esperado tanto para la,
sí,
la,
y es que mira
la temporada
que,
de ¿qué?
De varias series.
Stranger Things.
Sí.
Que yo dije, vean.
No lo dije yo, lo dijo Loreni Fabio, por cierto.
Eso es como de terror, ¿no?
Él dijo. Pero ya crecieron que, todos esos actores.
Pero lo que voy, no, y no solo con esa, con varias importantes, o sea, varias series importantes de cada plataforma. Si ustedes se dan cuenta, cuando se termina una temporada, a veces uno tiene que esperar hasta 2 y 3 años en que saquen la siguiente temporada, por ejemplo, The Crown.
También.
Y es porque, claro, él nos lo explicaba, William, el tema del presupuesto es algo realmente serio y delicado que está ocurriendo en este momento. No hay presupuesto y no hay acuerdo sobre todo tanto con las productoras como con los actores y guionistas en el tema de regalías para que puedan sacarse las producciones rápidamente. Ese es un tema que está ahí.
Bueno, este es un tema que nos lleva a la sabiduría en el uso de nuestras finanzas, también en la escogencia del contenido que vemos, también en la aceptación, en la producción del contenido. Esperamos que les haya gustado este episodio porque los queremos con nosotros otra vez en el siguiente episodio de Central Café.
Y porque pueden ir al podcast en Spotify y buscarnos, o sea,
allí, gracias a la plataforma.
Consuman Central Café.
Gracias a esta plataforma. Bueno, un abrazo grande para todos ustedes. Este es Central Café y los esperamos.
Central Café también está en supresenciaradio.com. Allí puedes encontrar el listado con todos los programas de Central Café en SoundCloud.